Bien, muy buenas noches. Permítanme comenzar diciéndoles que los voy a defraudar en lo que tiene que ver con la posibilidad de presentar una conferencia sobre la educación artística en la agenda educativa de la ANEP. Esa es tarea de especialistas y yo no lo soy. De manera que a lo único que me he atrevido es a escribir algunas notas sobre la vinculación de la educación artística con la educación que se imparte en el ámbito público no universitario del país. Y es eso lo que voy a ofrecer a la consideración de ustedes. Comenzando por transcribir una cita de Philippe Merieux, que en el año 2001 decía, comillas, el decidir o simplemente aceptar privar de forma deliberada, aunque fuera a un solo individuo, de las posibilidades de acceder a las formas más elevadas del lenguaje técnico y artístico, a la emoción poética, a la comprensión de los modelos científicos, a los retos de nuestra historia y a los grandes sistemas filosóficos, es excluirlo del círculo de humanidad y excluirse a uno mismo de ese círculo. Cierro las comillas. Nosotros, quienes circunstancialmente estamos en la función de conducción de la Administración Nacional de Educación Pública, pensamos, como muchos uruguayos y uruguayas, que la educación constituye un derecho humano de carácter fundamental y que su satisfacción consiste en permitir el acceso de todos los integrantes de una sociedad al conjunto de las manifestaciones culturales que la humanidad ha sido capaz de crear en el transcurso de la historia, en el transcurso de su historia. Todas las personas, independientemente del lugar que ocupen en la estructura social y económica, tienen derecho a acceder al patrimonio cultural atesorado por la humanidad. De allí emana nuestra concepción de la universalidad del derecho a la educación. El Estado, fundamentalmente a través de la construcción de un sistema educativo, tiene la obligación de dar satisfacción a este derecho. Y toda omisión en el cumplimiento de este mandato supone la afectación del conjunto de los derechos humanos del colectivo social. La promoción del acceso a los bienes culturales y la interacción con la cultura supone, por tanto, una tarea ineludible de la educación. Cotidianamente, docentes y educadores desarrollan sus actividades apuntando básicamente a un mismo objetivo: poner en relación a las nuevas generaciones con las construcciones culturales propias de su época y de las épocas pasadas. Posiblemente nunca, como en el presente, de la mano de la revolución científica y tecnológica, los seres humanos hemos tenido la oportunidad de acceder a conjuntos tan amplios de información. El proceso de globalización en el que irremediablemente estamos inmersos se distingue justamente por la capacidad de producir medios cada vez más rápidos y masivos de transmisión de información. Y ello no debe ser valorado ni positiva ni negativamente en sí mismo. Configura un proceso cuyos efectos se vinculan con las diversas ofertas de interacción con dicha información que los humanos seamos capaces de producir. No escapa a nuestra observación que predominan en la actualidad formas acríticas de vinculación entre sujetos e información. Por el hecho de ser difundidos a través de medios masivos, determinadas informaciones o contenidos son tomados como valiosos de por sí, no ejerciéndose un análisis crítico de los mismos. Del mismo modo, manifestaciones culturales con escasos niveles de elaboración son diseminadas globalmente generándose verdaderas industrias culturales de masas que tienen un gran peso en la conformación de los sentidos estéticos y las identidades de nuevas y viejas generaciones. Un papel fundamental que toca la educación en el marco de este proceso de interrelación entre la globalización y la cultura es el de aportar elementos para la formación de las nuevas generaciones en la lectura atenta y profunda de los mensajes que se ofrecen a través de las diversas tecnologías de información y de comunicación. Es necesario tomar distancia de las visiones apocalípticas acerca del papel de las TICs en formación de nuestros educandos. Si bien es imposible ignorar los efectos potencialmente antieducativos y por tanto deshumanizantes que muchas formas de gestión de las mismas tienen, sería una irresponsabilidad renunciar a utilizarlas en el sentido que nosotros mismos definamos. La educación cuenta en estas tecnologías con un aliado potencial en su tarea de acercamiento a las nuevas generaciones y a las diversas manifestaciones culturales, y no debemos perder de vista esta situación. Se trata de recurrir a la creatividad en la utilización de estos medios. Y quiero señalar que el proceso de desarrollo de portales educativos en todo el mundo y la ejecución del Plan Ceibal en nuestro país son dos ejemplos claros a destacar de lo positivo de esta vinculación. Desde el punto de vista de la difusión de diversas manifestaciones artísticas, la incorporación de estas tecnologías a la educación tiene el rol fundamental de permitir el acceso a un conjunto de contenidos radicados físicamente en puntos muy distantes del planeta y a los cuales difícilmente fuera posible acceder por otros medios. La apertura del acceso a otros mundos constituye una tarea educativa fundamental y es la base para la constitución de sujetos capaces de integrarse a una época en la cual la dimensión local se diluye en un marco de saturación de ofertas culturales globalizadas. La cultura global en la cual nos encontramos inmersos se constituye desde una fuerte apelación al presente y a los logros que el individuo pueda obtener en su futuro cercano, tendiendo a desconocer los antiguos, lentos y riquísimos procesos de construcción de culturas que se han producido a lo largo del desarrollo de la humanidad. El culto a lo inmediato y a la novedad resulta un elemento que atenta contra la preservación de valores culturales que nos constituyen como sociedad y que no podemos desconocer si deseamos mantener niveles apreciables de integración social. No se trata de impulsar una mentalidad conservadora o que reniega del cambio. Por lo contrario, se trata de comprender que el cambio y lo nuevo necesariamente surgen en el marco de procesos de revisión, reformulación o crítica de lo anteriormente existente. Conocer lo que ha existido y lo que existe es un requisito fundamental para que una nueva generación se constituya, se integre a una sociedad y pueda transformarla. No se cambia en la ignorancia de lo previo, sino en diálogo y confrontación con ello. Por eso entendemos que no es posible concebir la práctica de la educación si no lo hacemos desde la concepción de una política de distribución de la cultura que toda sociedad debe ofrecer necesariamente a las nuevas generaciones. Para mí es también muy importante a esta altura señalar que el acceso a las claves principales del conocimiento y del pensamiento científico es fundamental para dar cuenta plena del derecho a la educación. La ciencia y el conocimiento científico, como componentes esenciales del desarrollo humano, constituyen un elemento medular de la cultura y no debemos separarlo de ella en tanto integrante de las construcciones sociales de los humanos. Por ello, como ha ocurrido en esta administración, es conveniente avanzar hacia la conformación de un sistema de investigación e innovación que debe estar al servicio del conjunto de la población, sin olvidar que para consolidarlo se requiere no solamente de los profesionales debidamente formados, sino, y muy importante e indispensable, de la comprensión y aceptación social del valor de la ciencia y de los procesos de producción del conocimiento. Una extensa base de nuevas generaciones formadas en relación de cercanía con el pensamiento científico resulta la mejor garantía de la posibilidad de desarrollo de masas críticas de investigadores en las diversas áreas del conocimiento. De acuerdo con una concepción bastante generalizada, todo sistema educativo cumple dos funciones principales. Por una parte, distribuye un conjunto de conocimientos, valores y pautas de relacionamiento comunes a todos los nuevos integrantes de una sociedad. A ello se le llama, en términos generales, educación básica. Y por otra, apoya la concreción de perfiles particulares de desarrollo, abriendo opciones diferenciales según las orientaciones vocacionales o profesionales de los estudiantes. Esto es tarea de la educación media superior, de la terciaria y de la superior. La educación básica tiene la tarea indiscutible e ineludible de distribuir un conjunto común de conocimientos en sentido amplio al universo de estudiantes. Este proceso se inicia con el acceso al mundo de la lectura y la escritura y debiera conducir, luego de concluido el ciclo básico de la enseñanza media, a la eclosión de un ser humano adolescente, autónomo y capacitado para integrarse plenamente en la vida democrática, guiado por el respeto de los derechos humanos y dotado de conocimientos iniciales en las diversas disciplinas científicas, humanistas, artísticas y físicas. Es evidente que la tarea de la enseñanza básica resulta fundamental para el conocimiento de cualquier sociedad que aspire a niveles destacados de desarrollo humano sostenible. No existe sociedad que pueda mantenerse cohesionada si no asegura el mantenimiento de un conjunto básico de saberes y valores comunes a los que accedan todos sus integrantes. No se trata de soñar con una sociedad de conformación homogénea en la cual no exista diferencias. Lejos de ello, lo que debemos buscar es generar las condiciones mínimas comunes para que sea posible el florecimiento de las diversas formas de vida. Precisamente la conformación de una sociedad igualitaria debe poder articular un conjunto de elementos que nos permitan reconocernos en el otro como parte de una colectividad común, con la posibilidad de ser diferentes en función de una diversidad de opciones de carácter estético, religioso, político, de género, entre otras posibles. En lo que tiene que ver con la difusión cultural y el acercamiento a las disciplinas artísticas, es evidente que el desarrollo de la educación básica en su máxima potencialidad resulta fundamental. Ello generará una base amplia de apoyo para la difusión de estas áreas en el conjunto de la sociedad. En este sentido, resulta imprescindible reconocer a las instituciones educativas como verdaderos centros de desarrollo cultural y espacios de encuentro de las nuevas generaciones con la mayor diversidad de disciplinas artísticas, humanísticas y científicas. La posibilidad de circular socialmente que la educación debe proporcionar a todos sus educandos resulta enormemente acrecentada si se provee a niñas, niños y adolescentes de espacios de interacción permanente con manifestaciones artísticas, y ello es particularmente relevante en los casos de los educandos que de otro modo no podrían participar de experiencias de este tipo. Es indudable que la base de sustentación de una sociedad democrática se ve fortalecida si el acceso a determinadas manifestaciones artísticas no es patrimonio de un grupo reducido, sino derecho de todos. Un elemento importante en la posibilidad de avanzar en la difusión de las disciplinas artísticas en la educación básica tiene que ver con la generación de espacios de acercamiento de los docentes a diversas manifestaciones artísticas. Si bien es claro que muchos educadores realizan ese acercamiento naturalmente y en sus tiempos libres, no deberíamos dejar de tomar en cuenta que el multiempleo y los salarios todavía bajos pese a los esfuerzos importantísimos hechos en los últimos años, dificultan ese encuentro con el arte. Sería importante, una vez superada la situación de emergencia en la que se encontraba la educación en el año 2005, ofrecer formas creativas de estímulo al encuentro entre docentes y manifestaciones artísticas. En ese sentido, nos parece particularmente importante destacar el esfuerzo que viene desarrollando el Consejo de Educación Primaria a través del desarrollo progresivo del modelo alternativo de escuela pública, donde a la labor del maestro comunitario, del maestro de aula, se agrega la educación artística y la educación física. Los resultados obtenidos hasta ahora van demostrando que dedicar tiempos curriculares a la educación a través del arte es fundamental en el desarrollo de un nuevo modelo escolar que apunte a fortalecer el carácter democrático e inclusivo característico de la escuela uruguaya. El Consejo de Educación Primaria ha desarrollado también acciones de formación artística de sus docentes, en el marco de una riquísima e intensa colaboración con la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, que data de más de una década, lo que constituye un ejemplo claro de las formas de colaboración que en este plano pueden desarrollarse entre los docentes rectores de la educación pública. En el marco de la educación media, entre otras muchas acciones, quiero destacar esta noche el proyecto InfoArt, sobre el cual voy a volver al final de estas palabras porque lo considero de particular relevancia y cargado de futuro. En lo que se refiere a la educación media superior, nos parece muy importante destacar la reciente concreción de la oferta de un bachillerato artístico, opción arte y expresión en educación secundaria, la cual incorpora en su propuesta curricular asignaturas referidas a la historia del arte, a la expresión corporal y al teatro, la expresión plástica y la expresión musical en segundo año, así como la historia del arte, lenguaje, comunicación, teatro, práctica y expresión musical, expresión corporal, danza y arte y comunicación visual en tercero. Entendemos que el conjunto del alumnado que irá egresando de estas orientaciones constituye un conjunto relevante para la conformación de una masa crítica indispensable para la profesionalización del ámbito artístico y cultural. También merece ser mencionada aquí la experiencia de incorporación del teatro en la formación de docentes que se realiza en el Instituto Profesores Artigas. Esta actividad es coordinada por el profesor Alfredo Goldstein. Como señala el propio Goldstein en un artículo publicado en la edición inaugural de la revista Educarnos, comillas, en una educación que en general ha beneficiado lo cognoscitivo en detrimento de lo sensible, la creación del grupo de teatro del IPA es sin duda una vuelta de tuerca, un invalorable complemento en la formación de los futuros docentes. Cierro comillas. Y por último, un proyecto a destacar. El proyecto InfoArt, al que me referí anteriormente, que ha sido elaborado y coordinado por la profesora Delma Rodríguez, aprobado recientemente por el Consejo de Educación Secundaria y con el apoyo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente del CODICEN, supone una acción de innovación educativa destinada a docentes y alumnos de bachillerato y de formación docente en contextos de instituciones educativas, museos y centros culturales y entornos virtuales que interactúan entre sí sobre una base o una interfase tecnológica. En lo que concierne al Consejo de Educación Secundaria, comenzó como experiencia piloto en 7 departamentos. Hoy hay 20 equipos integrados por 40 docentes que participan en el proyecto en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Montevideo, Paysandú, Río Negro, San José, Salto y Soriano. Las actividades educativas que constituyen un verdadero cruce de caminos entre la educación, los museos y las tecnologías de información y comunicación se están desarrollando en liceos públicos de bachillerato. Uno de sus resultados más tempranos y sobresalientes es la creación y el uso de museos virtuales con fines educativos. A su vez, se está estimulando la utilización por parte de docentes y alumnos de bachillerato de las herramientas informáticas y audiovisuales que aumentan y amplifican enormemente la penetración de estas instituciones culturales. En la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, el proyecto se enmarcó en el Instituto de Profesores Artigas, en el CERT de Salto y en los Institutos de Formación Docente de Pando y de Fray Bentos. Y allí se realizan actividades de investigación educativa, donde el objetivo es establecer cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje de estudiantes y profesores de estos distintos contextos conectados por la interfase tecnológica. Como síntesis, quisiera decirles que la educación como práctica social destinada a satisfacer un derecho humano fundamental tiene objetivo, como objetivo central, la transmisión de las expresiones culturales identificadas como valiosas para el conjunto de las nuevas generaciones. Ello debe ser comprendido en los términos más generales y amplios posibles, abarcando el conjunto de todo aquello que es reconocido como creación humana. Ningún miembro de la sociedad debería estar privado de este derecho bajo peligro de que toda la sociedad se vea afectada. El sistema educativo ocupa un lugar clave en la satisfacción del derecho a la educación, tanto desde el punto de vista de la distribución de un conjunto común de conocimientos, valores y pautas de relacionamiento en términos universales, educación básica, como desde el apoyo a las opciones vocacionales y profesionales que van desarrollando los individuos en la educación media y superior. La generalización de la educación artística resulta un elemento democratizador de fundamental importancia, tanto a nivel de la educación básica como en los niveles medios y superiores. El desarrollo de trayectos formativos que vinculen educación y arte ocupa un lugar fundamental en una apuesta a la constitución de un ámbito profesional ligado a la gestión cultural. La formación desde el nivel de bachillerato en esta dirección seguramente ha de colaborar con un fuerte impulso a estos procesos, favoreciendo una continua articulación entre las instituciones del Estado, públicas y democráticas. Finalmente, la existencia de proyectos educativos que impulsen la enseñanza y la investigación resulta fundamental para el desarrollo de una masa crítica de profesionales capaces de intervenir en el terreno de las políticas culturales. Algunos de los pasos que se han podido dar hasta el presente en nuestro sistema de educación pública, brevemente resumidos en estos comentarios, ilustran acerca de las posibilidades que ofrece la articulación y la cooperación interinstitucional e intersectorial, que es una muestra específica de este gobierno que está desarrollando sus actividades en este periodo. Muchas gracias.
Corresponde entonces ahora el turno al rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arce.